Antes de empezar, queremos hacer una aclaración. Lo que van a escuchar ahora fue un primer intento por sacar sudacas a la calle, conocer y compartir con nuestros seguidores y los de Roca, y hacer este episodio especial de cierre de temporada por primera vez en vivo. Sin embargo, las cosas no salieron como esperábamos. Hemos trabajado y batallado bastante por sacar esta charla adelante. Es probable que escuchen música de fondo, gente gritando y mechas de pólvora de un tejo estallando, porque así, con las uñas y el viento en contra, nos ha tocado llevar a cabo este proyecto. Y todo lo que hacemos, con sus aciertos y desaciertos, ha sido un aprendizaje. Les ofrecemos una disculpa por la calidad del audio y esperamos que disfruten de la entrevista. Quizás sea real una de las palabras más manoseadas en la industria del hip hop a nivel mundial. Tan concreta y ambigua, tan cruda y superficial, tan elocuente e insignificante al mismo tiempo. A veces usada como fachada para aparentar éxito en una secuencia de planos con mujeres en bikini, yates, montañas de dinero, joyas y descapotables pimpeados. Y a veces tan descarnada y cruda que nos enfrenta a lo desconocido, la realidad de miles de nadies, cuyo único sueño es salir del barrio y triunfar en una industria tan absurda y viciada como lo es la música. En medio de todo este ruido que se genera alrededor de lo que es real y lo que no, solo los verdaderos caminan callados, sigilosos, clandestinos, como quien escapa de vicios y se aferra a las virtudes de lo que tiene para ofrecer al mundo. Un mensaje contundente que perdure en el tiempo. Hoy, en Sudacas, Roca el Original, uno de los representantes más importantes del rap en español, fundador de Tres Coronas y parte esencial de La Clica. Un políglota que ha hecho del rap su vehículo para conquistar millones de personas al lado y lado del Atlántico, que se han visto representadas en su visión del mundo. Mi nombre es Sebastián Narváez y con Roca les damos la bienvenida al final de la quinta temporada de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, con el apoyo de 070 y por primera vez en vivo desde Tejo Turmequé, en Bogotá.
Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos.
El aplauso, por supuesto, es para Roca por aceptar esta invitación. Una persona que admiro y con la que he compartido en diferentes momentos de la vida y que me emociona muchísimo tener hoy en este cierre especial de temporada de Sudacas. Y quisiera arrancar entonces, aunque nos remontemos a 1975, el barrio París 14. Un par de años antes, tu madre Gloria Uribe y tu padre Francisco Roca habían llegado a Francia por una beca del Salón Nacional de Artistas. Quisiera que me contaras un poco sobre esos primeros recuerdos naciendo en una familia migrante. ¿Cómo es vivir en ese París 14 para quienes nunca han estado allí? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué pasaba en ese barrio?
Buenas noches a todos. Gracias por asistir aquí a esta charla. Bueno, para contestarte, el barrio 14 de ahora y de que yo cuando yo me crié es totalmente diferente. El barrio 14 es un barrio donde yo estaba en la periferia de París y es un barrio de mucha inmigración. Entonces mi papá y mamá tenían unos talleres allá de que se llama squat, son edificios que van a derrumbar, y en esos edificios se colaban los artistas y hacían unos talleres, pues talleres. Entonces era un barrio en la zona donde yo vivía, donde había muchos artistas clandestinos que venían de América Latina, peruanos, cubanos, argentinos, chilenos, que huían las dictaduras que tenían en sus países, y obviamente muchos árabes, muchos africanos que vivían arriba, se armaban unas rumbas tremendas, y era un barrio de bacano, normal, de muy popular. Y bueno, yo cuando llegó mi papá y mi mamá, ellos no llegaron ahí primero. Eso ya fue cuando yo ya nací y ya cuando nos establecimos. Pero de ahí después llegaron una ola de músicos y artistas colombianos y latinoamericanos, llegaron mis tíos también. Entonces era un ambiente que era entre pues, el arte de pintura y todo lo que se veía ahí y todos los músicos que tocaban. Era la época de la Fania, era la época en la cual el latino, como estaba buscando como su raíz latinoamericana, fuera de ritmos de rock o de ritmos extranjeros a la cultura. Entonces yo me crié como un ambiente muy reggaeton latino. ¿Sí me entiendes? O sea, el latinoamericano por lo general cuando inmigra se vuelve más latino, porque le hace falta todo. Entonces todo se vuelve más importante, todo lo que tenga que ver con su país, su tierra natal. Entonces yo me crié como en ese ambiente y ahí fue donde yo descubrí la música. Ahí fue.
Se le pito como capo, América Latina, África, represento Colombia, le tiers du monde, alegre, tout retombe la tristesse, la gêne en détresse, pleurant derrière des barreaux, sa gêne est un exemple. Montre aussi que tu peux t'en sortir, l'espérance est vitale comme l'oxygène que l'on respire. C'est le pire des combats, la perpétuelle querelle, la saga, c'est le dominant sur le dominé. La loi du plus fric est renverse, les statistiques, sondages, prouve à ton entourage qu'un homme plein de courage peut creuser son propre passage vers la victoire. La réussite, malgré les multiples conflits raciaux, sociaux en France, t'es fort.
Esa agencia por el arte claramente llega a ti, sé que intentas tocar el violín o que te meten en un conservatorio para que aprendas violín, piano y percusión, pero no sé si era algo impuesto por tu familia o era una motivación muy clara que tenías desde siempre en la cabeza o qué era lo que querías hacer antes de ser rapero.
Pues yo estaba rompiendo todos los pinceles del taller de mi papá y mamá tocando batería, que yo me inventaba una batería con todo lo que encontraba en el taller, de tapas, de todo. Y mi papá y mamá veían que yo tenía algo con la música, que todo lo mío iba hacia ahí. Entonces, desde muy temprana edad, mi papá y mamá dijeron, bueno, acá como todos de la familia, va al conservatorio. Entonces, tuve la oportunidad de ir al conservatorio, donde aprendí mis bases de solfeo, toqué violín, horrible. De ahí pasé al piano, donde aprendí la armonía, el canto, el solfeo, y de ahí pasé a la percusión, porque el piano es percutivo, y de ahí pasé a la percusión afrolatina, andina, y muy temprano me llegó el rap, entonces me metí al rap, porque es que yo era un pelado en los años 80, y en los años 80, París, al final de los 80, París era como un segundo Nueva York, era la ciudad más tagueada del mundo. Habían grafitis en el piso, arriba, en todos los metros, era una vaina espectacular. Entonces yo que tenía sensibilidad con el arte y el graffiti, yo entré como a los 12, 13 años a hacer graffiti con los muchachos del barrio. Entonces los muchachos del barrio oían rap. Entonces cuando uno iba a graffiti a los pelados, era la época de, mira, traje todavía de este elemento del año 80. Así vestíamos. Y teníamos, era la época de los Ghetto Blasters, donde los pelados andaban con los equipos, los ponían a sonar, y lo que sonaba era rap. Yo voy a Run-DMC, Everything Rakim, todas esas cosas. Entonces el rap me entró en el oído y a mí me gustaba. Y yo como tocaba batería, un día toqué con una banda que tocaba en un género que se llamaba jazz rock. Era como un jazz punk diferente. Y un día yo estaba tocando la batería acompañando un grupo y me dijeron, échate una rapeada. Y yo la verdad no sabía ni rapear ni nada. Entonces rapeé un guachu guachu con la batería rapeando y los manes dijeron, uy, tiene buena voz y ta, ta, ta. Y ahí fue que yo empecé como que, ah, bueno, y a meterme haciendo freestyle, porque uno no escribía en esa época, era puro freestyle.
Yo, niggas, stop. Rapper d'un cadre sur ma part enfoirée. Le corps tombé dessus à la voix, niqué la foule, j'y déforcené. J'écris sans cesse pour aligner le mal en moi. Bouverse mes courants négatifs, combat mes démons instinctifs. Moitié au moitié bête magicien, j'ai rentré en piste composée. J'ai un alchimiste enfermé pour créer. Nebusa!
Je ne sais pas si tu te acuerdas, pero hace como 6 o 7 años, nous sentamos en une banca en la que era la oficina de Vice. Et me hice une cátedra de rap francés. Y de esa charla me acuerdo mucho del mundo de las pandillas y cómo en ese París 18 empezó muy fuerte el movimiento del hip hop en un barrio, si no estoy mal, de mucha ascendencia africana. Sí. De ahí vienen también los Black Dragons y varios de otros movimientos que erradicaron a los skinheads que perseguían a los migrantes o a todos aquellos que no parecían franceses. Supongo que en ese momento tuviste que enfrentarte muy joven a un tema como el racismo y la xenofobia. ¿Cómo lidiabas con eso y qué sentías cuando te enfrentabas a esos discursos de odio finalmente?
Pues a mí, me tocó vivir muy, muy fuertemente esto porque desafortunadamente en el colegio donde yo estudiaba, al lado de ese colegio, había una facultad de derecho donde están todos los skinheads. Y todos los viernes esos tipos venían en banda con bates de béisbol a rompernos la cara. Entonces nosotros nos defendíamos. ¿Sí me entiendes? Eso te estoy hablando de los años antes de los 90. Y ya cuando llegaron las pandillas africanas organizadas, erradicaron a los skinheads en un año. Ya no existía skinhead, pero yo me acuerdo que cuando yo era joven, por ejemplo, yo iba a un conservatorio, el conservatorio donde yo iba a estudiar, había estaciones de metro que yo no podía bajar de ahí, porque eran estaciones de metro donde estaban metidos los pandilleros skinhead esperando que uno bajara de ahí. Y pues no, si me entiendes, yo tuve amigos que tuvieron la cara partida.
Quisiera que me contaras un poco de esa época de la clica, de que te ibas alimentando para escribir y qué temas te causaban cierta curiosidad a la hora de sentarte a crear una canción finalmente.
Siempre hasta el día de hoy fui fanático de Rubén Blades y me gustaba la salsa, que no decía nada, donde uno está guarapachangueando ahí chévere y tal, pero también me gustaba la salsa que tenía, que uno la podía bailar, pero pues puta, de repente se ven las caras, o sea, letras, donde de repente en el baile, por lo que está diciendo el cantante y lo que está coreando el coro, le da todavía más ánimos al bailador de bailar, porque no está bailando que te quiero, una bobada de merengue ahí, sino que está diciendo presente, pam 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 pam, presente, pam 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 pam, pues puta, así me entiende uno como latino, le da como más frenesí, más fuerza, más, no sé. Entonces esa fue mi inspiración en el rap, porque yo no entendía lo que decían los raperos americanos. Entonces yo me inspiraba mucho de lo que oía en la salsa y obviamente me identificaba mucho porque lo que ellos contaban de lo que pasaba en Nueva York es lo que también estaba pasando y lo que yo estaba viviendo similarmente en París. Entonces cuando yo empecé a escribir, la escritura mía era muy influenciada de esos artistas como Rubén Blades, como Cheo Feliciano, como Ismael Miranda, Ismael Rivera, que escribían, como narraban cosas de la vida en rimas.
¿Recuerdas alguna canción, algún pedazo, algún fragmento de la canción que también tuvo que tocar ese tema?
Todas, Pedro Navaja, Juanito Alimaña.
Ah, las suyas, de las suyas.
Ah, pues imagínate, claro, la primera canción que me hizo conocer a mí, o sea, la primera canción que grabé no fue esa, pero la primera canción que salió como al mercado como roca, solo, o sea, de la clica, pero roca, era una canción que se llamaba Comme une Sarbacane, en español es como una cerbatana, y yo digo, nací en una selva de cemento, no, nací en una selva de cemento loca, de rapaces y animales salvajes, terminé utilizando el micrófono como una cerbatana, ¿sí me entiendes? Esa metáfora fue muy innovadora en el rap en Francia, porque la gente, por lo general, los africanos no reivindicaban su origen africana tanto, y yo llegué con esa cosa, esa bandera de latino, y en la letra mía y el flow mío, dans une jungle de sauvage de lien, j'ai fini par manier le micro, comme ça va caler, dans une jungle de lien. Era como cantar, era otro flow, era muy diferente, y yo empecé. El rap en ese momento era un rap que tenía unos BPM muy altos, iba de 102 a 110, 120, y se rapeaba y se bailaba muy rápido, y yo empecé a llegar con los beats lentísimos, ¿sí me entiende? Entonces, como es lento así, yo le metí un tumbao en el flow, con la percusión que yo aprendí, que era muy, entonces la gente se identificaba mucho porque era muy melódico y muy rítmico. Y esas fueron las primeras temáticas que yo desarrollé, como el paralelo entre la calle, la selva, y eso es cuando usted oye Juanito Alimaña, y todo eso era muy inspirado de mis ídolos, porque esos eran mis ídolos.
Poco loco, en la calle no saca su coco. Mais dans une jungle sale, sauvage de liane, j'ai fini par manier le micro comme une sarbacane. Mais dans une jungle sale, sauvage de liane, j'ai fini par manier le micro comme une sarbacane. J'ai grandi dans la fond de la jungle, la loi du plus dingue. Là où les hommes se distinguent par la taille du flingue. Trilingue, hablo español, francés, c'est le langage des
peines. Remontémonos ahora a Nueva York, inicios del nuevo milenio. Estás en uno de los estudios más importantes del mundo grabando al lado de Mario Rodríguez, un colombiano que trabajaba como ingeniero de Biggie Smalls, Public Enemy, Mobb Deep, entre muchos otros. Si no estoy mal, estás grabando con la clica un disco y decides alejarte del rap francés y empezar de ceros a hacer rap en inglés.
No, en inglés no.
En español, pero desde Nueva York, también como metiendo cosas de lo que vivía la migración de allá. Y a conectarte con tus raíces latinas justamente desde Nueva York. Bueno, yo ya llevaba más una década haciendo rap francés. Yo ya había lanzado como 3 álbumes de solista y con la clica como 4. Ya hay que saber que desde como yo andaba con los de la clica, todos los discos de la clica se grababan y se mezclaban y se baterizaban ya en Nueva York. O sea que yo ya desde los años 90 yo ya iba mucho a Nueva York. Y yo ya tenía un equipo de trabajo allá, en Nueva York. Entonces, cuando conocí a Poncho, por medio de mi hermano, que lo conoció aquí en Colombia, y de un primo mío, Poncho se volvió a vivir a Nueva York, y en ese momento yo estaba ahí grabando el último álbum de la clica. Era en el 99, me acuerdo muy bien. Y en ese momento Mario Rodríguez también me había recomendado llamar a este man. Todo el mundo me está diciendo, llame a Poncho. Yo no lo conocía. Yo oí un demo que me dio Mario Rodríguez y me gustó el flow. Y cuando yo llegué allá lo llamé y él vino a Sterling Sound, donde estábamos todos parchados. Y como están los DJs míos, los productores míos, enseguida montamos una pista, échese un rap, tan, él rapeó en Spanglish, en Spanglish, y yo rapeé en French, Spanish. Entonces, nos entendimos de una y empezamos a grabar maquetas, porque acuérdate que yo estaba ya allá con toda la maquinaria y empezamos a grabar maquetas y él se vino para París y terminamos de grabar otras maquetas en París, y cuando ya teníamos como unas 14 o no sé cuántas canciones ya, un día Poncho me dijo, ¿qué hacemos con todas esas canciones? Entonces Poncho fue el que me dijo, aquí en Nueva York está lanzando mixtapes, o sea, es un CD que se lanza de manera on the one, donde no se declaran los samples a las disqueras y se saca para la calle, al mercado callejero. Y podemos hacer eso porque aquí lo están haciendo unos boricuas que se llaman Boricuas Guerreros y unos mexicanos que era el Diablo, Control Machete en ese entonces, están moviendo discos acá en la ciudad de Nueva York, en Chicago, en Filadelfia, en donde están los latinos, pues. Y pues lo podemos hacer porque yo tengo la red de distribución, me dice Poncho. Entonces yo digo, bueno, hagámoslo. Entonces llegué, todavía yo no vivía allá, me fui para allá y filmamos unos videos, ahí fue que conocí el tercero del grupo, pero él todavía no había grabado nada de las canciones nuestras y después de ahí pues llegó la historia de Tres Coronas, lanzamos la canción, funcionó y de una la gente empezó a llamarnos, que hacer conciertos, que para aquí, que para acá, en España también nos llamaron y hicimos uno de los primeros Rapa la Torta en el 2000, creo. Ah, no, el primer concepto que hicimos fue con la etnia,
con la pestilencia.
Y la pestilencia en el al lado del Campín, y allá tocamos. Y ahí vimos que había público para el rap latino. Y ahí es donde yo tuve la iniciativa de ir a vivir a Nueva York. Y que bueno, ya hice lo que quería hacer en el rap francés. Si no me doy un chance, no voy a hacer nunca nada en español.
Y quisiera que abordáramos Tres Coronas en 3 anécdotas. La primera tiene que ver con la nominación de Mi Tumbao a los Grammy Latinos. Puedo estar equivocado, pero creo que el rap colombiano no había llegado tan lejos nunca antes. ¿Cómo recuerdas ese día cuando recibiste esa llamada? ¿Qué motivó en ti? ¿Qué sentiste finalmente en ese momento?
Bueno, nosotros ya estábamos sonando en Nueva York y la canción Mi Tumbao, ese remix con Michael Stewart, estaba sonando en la radio. En la radio se llamaba La Calle, creo, me acuerdo. Y ya estaba sonando, no así sonando como estaba sonando otros artistas de reggaetón, ¿no? Pero estaba sonando y de repente me llama mi publisher, el publisher que tenía en la época era BMI, creo, y me llama y dice, felicitaciones, y no entendía nada de lo que me está diciendo el man. Felicitaciones, están nominados, ¿no? Están nominados Latin Grammy, ni sabía lo que eran los Latin Grammy, te lo digo de verdad, no sabía nada de eso. Y me dice, está nominado y tiene que ir a Las Vegas. Y no sé qué vaina, y yo, uy, vas a recibir un cartón de invitación. Y ahí fue que yo ahí me di cuenta de la importancia que eran los la Academia de los Latin Grammy para la industria, no para la música, para la industria. Y yo dije, bueno, bacano que esté esta canción ahí metida, y fuimos allá a representar el rap, porque sabíamos que no íbamos a ganar, porque sabíamos.
En el rap sí que tumbo. Vamos a darle esa boca a esa mano de loco. Con Gabongo te toco, prende el blunt y yo me enfoco. Chango, canto y yema ya se forma el bembé. Guiro siempre, clave el nene, creme. Palvo chinchero primero, guabanco callejero. Suena cuero en el cuerpo entero, severo ese rapero. Mero, mero, miñero, roñeme y mamá me muero. Sabor a barrio obrero, empecé de cero, parcero. Buscando dinero, manera de definirme. El que espera, termina perdiendo la guerra. Yo solito con mi tumbadito, y donde voy agito bandera, pues soy colombianito. Y si me sale la rima es de puro corazón. Saquen la aguardiente y el ron, vamos al vacilón.
Bueno, el segundo momento tiene que ver con esa anécdota que cuenta Toy Selecta sobre esa circunstancia en que Tres Coronas estaba a punto de firmar un contrato por muchísima plata, y si no estoy mal, era Machete Music el que estaba detrás de eso, y de repente, faltando una semana para la firma, Ray Chesta decide irse del grupo.
Ya el disco Nuestra Cosa ya estaba grabado, ya las portadas estaban hechas, los pedidos ya estaban hechos, ya no podíamos sacarlo de la banda. Entonces la condición que tuvimos, no pudimos firmar por lo que queríamos, porque ya no teníamos esa posición de fuerza. Firmamos un contrato bueno, pero no el que queríamos. Y la condición era que hacíamos una gira en todo Estados Unidos durante un año sin él, y que nosotros le demostramos que no necesitamos un tercer grupo. Y ahí fue que al momentico entró la canción de Mi Tumbao en la radio y fuimos nominados a Latin Grammy. Entonces ya ahí de una, ya la industria dijeron, no, esos colombianos la tienen clara y vamos a que, y entramos con Machete.
El tercer momento y esa tercera anécdota tiene que ver con What You Think of That, la canción que grabaste para un remix junto a Memphis Bleek, pero más importante aún, junto a Jay-Z. Y quisiera que me hablaras de esa experiencia de compartir junto a uno de los personajes más importantes de la industria a nivel mundial.
Sí, eso fue. Yo estaba muy pegado en Francia en este momento. Y la industria americana se dio cuenta que el segundo mercado que había de consumidor de rap fuera de Inglaterra era Francia. Entonces estaban tratando de meterse ahí y hacían colaboraciones con los artistas pegados en Francia. Y yo estaba en ese entonces con Universal, y Def Jam acababa de firmar con Universal. Entonces Def Jam abrió una sucursal en Francia. Entonces Def Jam me vino a ver a mí y me dijo, Roca, aquí hay un artista nuevo que está lanzando Rockefeller, que todavía no era el Rockefeller de ahora, y está lanzando un artista que se llama Memphis Bleek, que yo ni conocía, pero está producido por Jay-Z. Y yo dije, uff, qué chimba. Entonces yo dije, bacano, porque yo estaba ya empezando con Tres Coronas, y yo dije, ok, la condición mía, fuera de la negociación de dinero y todo eso, era que hiciéramos una versión en español, para que ellos me introdujeran en el mercado americano y latino que estaba empezando a surgir en Nueva York, y yo lo hacía en francés para el mercado francés con un americano para el mercado de francés. Y cuando yo grabo la canción gustó tanto que Jay-Z dijo, ah, yo voy a poner el verso mío ahí también. Entonces, yo me sentí muy bacano. Entonces digo, Jay-Z va a poner ese verso ahí. Sí, escuchó el verso de Memphis Bleek, escuchó tu verso y le gustó y quería hacer poner el verso. Y cuando ya lo puso, lo que pasó es que se complicó y la canción no salió ni acá ni allá. Pero como yo ya estaba en Nueva York en ese entonces y me pagaba todo del jam, yo conocía todos los DJs de allá, o sea, los grandes, DJ Enoff, todo eso, y eran todos puertorriqueños, latinos, yo hablaba con ellos en español, les hacía oír la cosa de Tres Coronas, y empezaron a rotar la canción de manera automática en las emisoras de Nueva York, en Hot 97, y yo estaba, en ese momento yo había lanzado el vinilo del original, entonces todo entraba bien, ¿me entiendes? Y el hecho de que, aunque tú no grabes, la canción no haya salido con Jay-Z, el hecho que usted grabó con Jay-Z, que está ahí la canción, eso me abrió muchas puertas en Estados Unidos, en la industria, ¿sí me entiendes? Porque eso da peso, da peso.
Piensa ya, un latino que está acá haciendo plata, Nueva York o Bogotá. Y quién sabrá que traigo kilos de eso por semana. Tengo full fama pana, ganas de gastar mi lana en Copacabana, con habanera y dos cubanas, con propaganda. Ya sabrán cuál es que manda, dominicana, boricua, colombiana, afroamericanos y latinos en la misma banda. En el ambiente, pa' mi gente que esté presente como un demente, roca presidente. Busco plata, paso mi vida luchando y fue gastando que hoy día estoy coronando. New York,
big city of... Después de vivir en París y Nueva York, te vuelves a Bogotá en 2010 y empiezas tu vida aquí, lejos de las dos metas del rap que te dieron fama y éxito. ¿Qué te motiva finalmente a afincarte en Colombia cuando para muchos el sueño siempre ha sido irse y hacer su vida lejos de acá?
Pues justamente lo que le pasa a un colombiano parisino. Tiene tanta nostalgia que quiere volver a donde nunca estuvo. Y me quedé, me amañé y como yo te digo, a mí lo que me interesa más que todo no es la industria. Es la música, y estoy en la mata, aquí estoy lanzando mis mejores proyectos musicales desde acá, tengo una manera de poder trabajar mi música, mis arreglos musicales, el ambiente mío de acá, entonces tengo una mirada muy exterior de lo que pasa aquí también, de lo que pasa en Francia y de lo que pasa en Estados Unidos, tengo un sonido muy mío.
Hace poco vi que habías terminado, y ahorita lo hablamos antes de empezar esta charla, que habías terminado en la pandemia con 5 discos, uno de ellos con 3 coronas, y quisiera que me contaras sobre esos proyectos, en qué se diferencian y qué tanto cambiaron durante el encierro, discos como Cimarrón y Fénix, en los que ya llevabas trabajando un buen tiempo.
Bueno, en ese sentido yo soy una vieja escuela, ahí la tengo que reconocer. A veces no se me ve por la cara, pero en la manera de pensar mía es un poco anticuada. Yo soy todavía de los artistas que les gusta hacer álbumes. ¿Qué es un álbum? Un álbum es un libro, donde cada canción es un capítulo que lleva a otro capítulo, que lleva a otro capítulo, que lleva a otro capítulo y que tiene que tener un color, como cuando un pintor pasa en una exposición. Si estoy en el cubismo, no puedo pasar el cubismo a otra técnica, porque si no se descarrila la exposición mía, ¿no? Pues es lo que pasa con los álbumes. Entonces, yo estaba trabajando un disco que se llamaba Después de Bogotá a París, estaba trabajando en Fénix, pero sentía que era el principio, aquí llegó más tarde, pero yo ya estaba metido en el trap. Te estoy hablando de 2013, 2014, yo ya estaba metido en el trap. Me acuerdo, mi pobre esposa estaba sufriendo los cambios de flows que estaba yo inventando y que no me salían en el cuarto, en el home studio no me salía, y yo trataba de coger la... ¿De acuerdo? Porque a mí siempre me ha gustado innovar y hacer cosas diferentes de lo que yo ya he hecho. Y el boom bap en ese entonces no estaba tan de moda, el reggaetón estaba en furor acá, en furor. Entonces yo sentía que tenía que hacer algo también diferente, entonces empecé a trabajar en el Fénix con unos productores diferentes, pero cuando ya lo tenía medio elaborado, conocía en una gira que hice en Francia muy importante, que fue como el encuentro de todos los grandes raperos de los 90, nos encontramos, hicimos una gira monumental en toda Francia, llenamos todos los estadios de 10.000 a 15.000 para arriba. Eso era gigante. Hicimos una gira que duró como 3-4 meses. Y en la gira yo conocí a Duke, pues yo ya lo conocía, pero no así de pana. Y nosotros, cuando yo terminé el concierto, me metí en el cuarto de hotel de él y él tenía su computadora, sus máquinas, y yo empecé a trabajar ahí. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con él, ya el Fénix no me gustó. Para mí el Fénix era como un borrador, una maqueta, para yo poder, con los nuevos ritmos que estaban sucediendo en ese entonces, que era el trap, poder hacer un disco diferente, con un productor que tenga tal vez una más ética en la música, en el sentido de que no sigue la tendencia, sino que coge elementos de las tendencias, pero los va poniendo hacia algo original, ¿sí me entiendes? Entonces yo trabajé en ese momento con él ese disco. Y después llegó la pandemia, mi amigo murió, Dios murió, que descanse en paz. Entonces el proyecto de Cimarrón se quedó como, ya teníamos las 17 canciones, ya tenía el disco en francés, en español, ya estaba casi premezclado, terminado la mezcla, y murió. Que cuando murió yo entré como en una depresión, y la depresión mía la curé con la música. Ahí fue que yo hice el álbum de Tres Coronas, La Nueva Era, que se lanzó en la pandemia. El otro que va a salir ahora, que ya está terminado también, que lo hicimos durante este periodo. Todas las canciones que he lanzado ahora. Hubo otro disco que hice con otro productor que conocí también en Francia, que se llama Kyo, que es muy bueno. Hice dos álbumes con él, que ya están terminados. Entonces, pues, sumando, pues imagínate, en 2 años, pues, trabajé 5 álbumes. Piensas 10% en rap y 90% en otras músicas, y quisiera que nos sentáramos en este punto, Bogotá, Colombia 2022, y me contaras un poco qué es eso que está rondando por tu cabeza, y cómo desde la vieja escuela también le das, digamos, el valor a toda esa gente que está hoy en día haciendo cosas importantes por el rap en el país. ¿Cuál es tu percepción de esa nueva escuela y de que te estás nutriendo, que no sea necesariamente del rap?
Yo pienso que cada década en la música, tanto en la musicalidad, en el arte, en la música, tanto como en su industria, hay una revolución, siempre. Pero yo siempre me he interesado más al lado oscuro. Yo creo que hago parte de esos artistas también, sin querer queriendo, me metí en ese lado. Yo hago parte de ese lado de artistas que influencian, pero no son los que están arriba de la ola.
Aquí está el cantante de los cantantes.
Aquí llegó el original, mamita. Coroné la fama, que me la quita. Trataron de enterrarme vivo, vuelvo comunica. Estallo, rompo, voy como un trompo. Disparo plomo con mi combo. Mando, impongo la ley como un chombo. Me llaman Anaconda, que estripo con mi bomba. Traes mala onda, te desfondo con mi conga. Esto va para la calle como mensaje del cielo. Deje su fierro en la casa, hoy día muertos no quiero. Te hago olvidar tus penas, tus dolores y condenas. Apenas oyes mi flow que se te zafan tus cadenas. ¿Quién dijo que el rap en español no sonaba bien, mariquita? Cierra esa jeta que nunca más lo repita.
Quisiera saber, habiendo pasado por el éxito y la fama desde muy pequeño,
volviendo a empezar de ceros, haciendo rap en español en Nueva York, y después viniendo nuevamente como a esa etapa de tu vida en Bogotá, Colombia. ¿Cómo construyes un poco como esa cima, o cómo ves esa cima que has venido construyendo a lo largo de tu vida? ¿Qué tan lejos te sientes de ella? ¿Qué sientes que te hace falta por crear?
Bueno, yo me estoy dando un homenaje a las influencias mías mayores, que es mi papá, mi mamá y mis tíos, y los que rodeaban a todos los grandes músicos, porque son grandes músicos de muchos géneros diferentes, de jazz, latin jazz, folclore, clásico. Porque yo me acuerdo muy bien del consejo que me dio mi papá, mi mamá y mis tíos y mi familia. Dice: siempre que escribas algo, siempre que hagas una música, no haga una música porque es lo que está de moda, sino haga una canción, tanto en tu letra, tanto en las metáforas que usted utiliza, tanto en tu música, que sea intemporal. Intemporal. Si yo me he dado cuenta que toda la música que uno hace que esté de una tendencia, al lavado, con el lavado del tiempo, que el tiempo es una máquina destructora, el azul se vuelve blanco, baila. En cambio, cuando tú haces música y te influencias de los grandes músicos, de los que son los creadores, no los followers, sino los creadores, cuando usted tiene esa influencia, usted hace buena música por lo general, porque es una guía espiritual y una guía musical hacia el infinito. Y el arte tiene que tener ese aspecto infinito, porque es la relación con el universo y el ser humano. ¿Sí me entienden? Espero ser parte de ese elenco de artistas que logra hacer una música que es intemporal. Y creo que me ha funcionado, porque sigo cantando canciones mías de cuando yo tenía 18 años. Y la letra está buena todavía, porque no escribí una bobada. Porque la gente que me rodeaba en ese entonces, si yo escribía una bobada, me daba una cachetada física. ¡Pah! En la cabeza, ¿usted por qué está escribiendo eso? ¿Qué es esa mierda? ¿Sí me entiende? Eran muy rudos. Y la crítica que yo tuve con la clica, la experiencia que tuve con la clica fue esa escuela. Una escuela de gente que si usted habla mierda, coma esa mierda que usted está diciendo. Y te la vamos a hacer comer 4 veces más. Entonces yo siempre he tenido ese respeto con lo que uno va a decir, lo que uno va a proyectar, de que tiene que ser intemporal, tiene que ser bueno. Y cuando hay algo bueno en el arte, tanto en el arte plástico como en el arte musical, nunca, o sea, siempre está bueno. Una buena canción de disco, o una buena canción de funk, una buena canción de salsa, una buena canción de jazz, un buen vallenato que se haya escrito en los años 70 y que lo oiga todavía, tiene validez y no ha perdido, tiene hasta un alma más, algo análogo, un sentimiento, algo que está ahí. Y eso es lo que a mí me influencia cuando hago música. O sea, yo nunca pienso en algo, por eso no hice reggaetón. ¿Sí me entiendes? Porque no sigo la tendencia, yo siempre trato de hacer algo que... Y espero que mi música siga así, ¿me entiendes? Yo trato, pues yo no lo hago ya de manera, yo lo hago inconscientemente, pero el criterio del artista es el que define esa intemporalidad en su arte. Porque cuando tú eres, tienes criterio y eres muy autocrítico, insatisfecho, curioso, no sufre ese ego, y siempre está poniendo en cuestiones su arte, uno siempre está como progresando, ¿no? Y entonces va, no sé, va, es como una bola de nieve, esto se va agrandando. Y yo pienso que hasta que uno tenga buena salud, un artista, tanto un pintor como un escritor, si no se desenfocó y no se dejó llevar por la fama y la facilidad y la industria y lo perizable, creo que cuando más va creciendo, más se vuelve interesante la música del artista, porque más también se vuelve interesante el artista, el ser. Tiene más cosas que contar, más madurez, no sé, yo pienso así.
No quiero dejar pasar esta oportunidad y traerte, digamos, como este cuestionamiento, y es que en esta industria de la música y de la música independiente y de estos proyectos independientes como Sudacas, Hay momentos de frustración donde simplemente la salida fácil es abandonar, la salida fácil es dejar, digamos, como morir un poco esas cosas. Y quisiera saber tú a qué te aferras en esos momentos en los que tú dices, ya voy a dejar el rap, ya voy a hacer alguna otra cosa que me dé para vivir o que me llene, pero ya no es esto.
Oye, yo, como te digo, tengo la suerte de tener una música con un sonido internacional y que me permite desde joven vivir de mi música. O sea, yo he tenido como cualquier artista sus momentos de tal, sus momentos de tin, ¿sí me entiendes? Esa es la montaña rusa del artista. Pero como no ando en el vicio, no ando en vainas malas, feas, me voy a mantener. Cosa que a veces artistas que para mí han tenido más talento que yo, que hemos empezado juntos, la calle los tragó, o la fama se los comió, o la mala cabeza se los comió, o las amistades se los comieron y hoy día están haciendo nada. No son ni la sombra de lo que eran. Entonces yo pienso también que eso es como el peligro de eso, pero yo no hay una ciencia para eso de que yo pienso que el artista no tiene, el arte no es industrial, el arte es el elemento más puro del ser humano, el reflejo de la sociedad y del ser humano. Cuando usted va a ver las grutas en Francia de los hombres prehistóricos, lo que quedó de vestigio no es lo que se dijeron ellos, no es tampoco el fuego que hicieron, sino las manos, el arte que dejaron en las paredes.
O sea, ¿te aferras a tu obra finalmente?
No a la obra, sino cuando el testimonio tuyo es tan real y tan completamente real. Cuando digo real es que es real con tu vida, con tu pensamiento. Y se destaca de la industria, se destaca de la tendencia, de las corrientes musicales, de hoy día del TikTok, de toda esa mierda que la verdad puede ser un elemento muy bueno, pero es muy perturbador para artistas de hoy día. Yo hablo hoy día con pelados y lo que me dicen es, yo quiero pegar, hacer mi primer millón, hacer mi plata, plata, plata. Yo nunca pensé en hacer plata, yo pensé en hacer buena música, porque los que me rodean al lado son súper buenos músicos. El bajista mío es un bajista que ha tocado con la Bambam, que ha tocado con este humano, ¿me entiendes? Yo necesito estar a la altura de un caballo de esos, porque cuando ellos van a empezar a tocar, si yo no me trepo bien al caballo, me tumba. ¿Sí? Yo pienso que el verdadero artista tiene que fiarse únicamente en su arte, pero tiene que tener un conocimiento de la industria para poder sobrevivir su arte y poder vivir de su arte. Esa es la cosa difícil. La dificultad no es hacer arte, la dificultad es vivir de buen arte. Porque la masa tiene muy mal gusto. ¿Me entiendes? Porque es poca educada. La masa es poca educada. Fuéramos, la masa fuera educada, no tuviéramos los presidentes que tuvimos en Colombia durante tantos años. Cuando ya entra la cultura en la masa, la gente ya empieza a decidir de su futuro, de su destino, de lo que quiere comer, de lo que quiere escuchar, de lo que quiere estudiar. Pero cuando la masa no tiene tiempo de nada, pues consume la primera sopa de mierda que le sirven en la taza y se la consume y repite, voy a repetir, ñapita, ñapita, y repite y le va a encantar porque es la única cosa que conoce, esta mierda que le sirve. El arte se aferra a la realidad y yo pienso que las buenas músicas son las que reflejan de verdad el sentimiento del hombre contemporáneo.
Si llegaron hasta ese punto, queremos agradecerles por escuchar Sudacas. En la descripción de este episodio pueden encontrar una playlist con más entrevistas a raperos como Gambetta de Alcolíricos, Apache, KCO, Ana Tijoux, Enhardem y Lil Supa, entre muchos más. Nos escuchamos en la próxima temporada. ¡Chao!